Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
Estamos aquí para exaltar el nombre de Dios y este es un tiempo especial donde vamos a aprender acerca de lo que la palabra tiene para nosotros en esta noche. Bueno, acompáñeme con una oración. Padre, gracias una vez más por este gran privilegio que tenemos de escudriñar tu palabra. Ayúdanos, Señor, por favor, y permite que en este tiempo podamos concentrarnos y podamos alejar cualquier distracción que venga a nuestra mente. Gracias, Señor, por cada uno de los que estamos acá presentes. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, hemos estado hablando acerca de el servir. Y la semana pasada estuvimos hablando de que necesitábamos entender dos cosas súper importantes, indispensables, por las cuales tal vez a veces no servimos. Y decíamos que una de ellas es conocer nuestra identidad y conocer nuestro propósito. Cuando conocemos nuestra identidad y conocemos nuestro propósito, entonces tenemos la libertad de poder servir. Pero, bueno, como les decía, hoy vamos a ver algo también importante, algo que se agrega a esto que nos permite también servir. Yo creo que todos en algún momento hemos dicho o hemos dudado servir, de qué manera, en qué momento, pues vamos a estar viendo cómo, cuándo y por qué entonces nosotros arrancamos y empezamos nosotros a llevar una vida de servicio. Quiero hacerles unas preguntas sencillas, pero quiero que me respondan. No son retóricas, ¿verdad? Quiero que me diga, ¿cómo se le llama a aquella persona que sirve en algún lugar? ¿Cómo le llamamos a esa persona que está sirviendo? Buenas noches, hermanos, bienvenidos. Vamos a empezar. ¿Cómo le llamamos a esas personas que sirven? Sirvientes, ¿qué más? Mayordomos. ¿Algo más? Esa persona que sirve es un servidor. ¿Un servidor? ¿Un sirviente, un servidor, un mayordomo? ¿Una persona servicial? Y todo eso. Excelente, es un siervo. Ahora dígame, ¿a quién le sirve una persona? Por lo regular, ¿a quién le sirve alguien? ¿A su jefe, a su patrono? ¿A quién? ¿Al amo? ¿Quién más? ¿A su señor? A alguien que ejerce cierta autoridad. Muy bien. Vaya, tenemos bien claro eso. Creo que ya estamos listos para servir. Ya sabemos qué significa, quién sirve y a quién le sirve. Ya sabemos que necesitamos identidad y necesitamos tener propósito. Pero déjeme decirle de que necesitamos todavía algo más. Podemos conocer todo lo que hemos visto. Y aún así, tal vez no podemos arrancar para empezar a servir. Déjeme decirle que hoy quiero compartir con esto. Quiero que hoy todos nosotros salgamos de acá con una mentalidad de siervo. De hecho, ese es el título que tiene este mensaje. Si me ayudan allá, porque no funciona esto. Bueno. Una mentalidad de siervo. Cuando no tenemos una mentalidad de siervo, probablemente no vamos a servir. Nos va a faltar eso para empezar a servir. Y para ello, quiero empezar con un pasaje. Ahí lo encontramos, Filipenses capítulo 2. Y vamos a ver los versículos del 5 al 8. Pero si regresamos, por favor. Filipenses 2, del 5 al 8, dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo dice en este versículo 5 que Jesús toma una actitud y que esa misma actitud debemos de tenerla nosotros. Nosotros debemos de tener una actitud como la de Jesús, que teniendo forma de Dios, se rebajó voluntariamente tomando una forma de siervo. El tomar una forma de siervo, hermano, déjeme decirle que tiene sus implicaciones. Cuando un siervo existe, debe de pensar también como siervo. Y Jesús pasó todo lo que tuvo que pasar en esa condición de hombre hasta morir. Dice que la carta a los Filipenses, nosotros podemos verla ahí muy bien, de que tiene bastantes temas de suma importancia, pero dentro de esos temas nosotros vamos a encontrar detalles específicos y especialmente que hablan acerca del servicio, el servir. El capítulo 2 es un ejemplo de Pablo para los Filipenses, donde muestra tres personajes principales y uno de ellos es Jesús. Jesús dice que entonces tiene una mentalidad de siervo y eso le permite ser obediente, humillarse y hacer algo que necesitaba demasiado esfuerzo. Ahora entonces, ¿qué significa servir? Y cuando Jesús habla de un siervo y cuando la Biblia habla de un siervo, ¿qué es lo que hace ese siervo a la luz de la palabra? Ahora sí, quiero que vayamos rápido. No vamos a detenernos mucho, pero quiero que vayamos al pasaje de Lucas capítulo 17, versículos del 7 al 10. En este relato Jesús está hablando acerca de autoridad. Y cuando habla de autoridad, está hablando a sus discípulos y les pone un ejemplo donde va a mencionar, bueno, ¿quién tiene la autoridad? ¿Qué dice la autoridad? ¿Y quién es un siervo? ¿Y qué es lo que tiene que hacer un siervo? Y dice el versículo 7, comienza diciendo así. Supongamos, dice Jesús, que uno de ustedes tiene un siervo, y ahí está, que ha estado arando el campo o cuidando las ovejas. Cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso le dice, ven enseguida a sentarte a la mesa? ¿No se le diría más bien, prepárame la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno? Después tú podrás cenar. ¿Acaso se le darían las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó hacer? Aquí está hablando Jesús y podemos ver ¿qué es lo que hace un siervo? Primero, Jesús pone un ejemplo sencillo, un ejemplo que todos pueden entender. Como les decía hoy, todos sabemos quién es un siervo, qué hace un siervo, un mayordomo, un sirviente, una sirvienta, y está para servir a una autoridad. Y cuando se le dice algo, aunque haya hecho algo o esté muy cansado, de todos modos, lo tiene que hacer. ¿Qué hace un siervo entonces, según Jesús en este pasaje? Un siervo hace un esfuerzo extra. ¿Se imaginan aquí viniendo del campo, cansados después de recibir el sol de un día de trabajo arduo? Y cuando llega, el siervo no tiene el privilegio que tiene el amo de decir, bueno, a descansar, qué rico, o a comer. No, viene a seguir sirviendo. Y eso implica un esfuerzo extra. Eso es lo que hace un siervo. Y no solo eso. Dice, Se recordarán ustedes de que cuando Jesús empieza a servir en Juan 13, que es el pasaje que vimos la semana pasada y por eso es la secuencia de esto, Jesús se tuvo que ceñir con la toalla para hacer un esfuerzo extra y entonces lavar los pies de los discípulos. El siervo tenía que obedecer a la voz de su amo. Por eso, algo más que hace el siervo es obedecer. Dos cosas muy importantes, dos cosas claves que dice Jesús que es lo que debe de hacer un siervo. La palabra siervo que aparece ahí, para nosotros tal vez suena muy común, un sirviente, un siervo, pero en realidad la palabra significa esclavo, alguien que le pertenece a otra persona, que le debe su vida a otra persona y que por eso mismo tiene que hacer lo que se le manda, no importando el costo, no importando el esfuerzo. El siervo no pensaba en recibir algo a cambio. Sigue diciendo el pasaje que ni siquiera se le daban las gracias, ni esperaba que se le dieran las gracias. Por eso, una mentalidad de siervo me dice que voy a dar un esfuerzo extra y voy a obedecer. Para Jesús, en este relato, yo puedo ver tres cosas claves que me dice acerca de un siervo. Me dice tres clases de siervo. Dice en el versículo 10, después de decir eso, Jesús dice: también ustedes, les dice a sus discípulos, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir: somos siervos inútiles. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Tres clases de siervo. El siervo inútil, el que hace lo que le dicen que tiene que hacer. El siervo que ni siquiera hace lo que tiene que hacer. Imagínense cómo le ponemos a ese. Ni siquiera hace lo que tiene que hacer. Pero Jesús espera que aquel siervo que él quiere sea un siervo que todavía hace más de lo que se le pide hacer. Y eso implica obediencia y un esfuerzo extra. Esa es la mentalidad de siervo. Esa es la mentalidad que Jesús quiere transmitir a sus discípulos. ¿Se da cuenta? ¿Saben por qué? Porque Jesús no solo tuvo esa mentalidad, puso en práctica todo eso. Lo modeló y le dijo y nos dice a todos: hagan ustedes lo mismo. Pablo va a decir: imítenme a mí, así como yo imito también a Cristo Jesús, haciendo esto, haciendo, teniendo esta mentalidad de servicio. Pablo nos recuerda entonces que, bueno, también tenemos que tener esa mentalidad, y cuando nosotros vemos que Jesús realizó todo eso, Pablo también nos dice: ustedes tienen que tener esa misma actitud, ustedes tienen que tener esa misma forma de pensar como la tuvo Cristo Jesús. Y aquí yo les dejo un pensamiento. En nuestra mente se genera el deseo de servir que implica dejar la comodidad. Todo va a surgir primero acá en nuestra mente. Yo voy a pensar y voy a decidir entonces servir porque sé que implica un esfuerzo extra. Y ese esfuerzo extra implica que voy a dejar la comodidad para servir. Cuando venimos a servir o cuando hacemos algo que tiene que ver con servir, dígame, si a veces no han habido cosas que han sido mejores para hacer, cosas donde hemos preferido estar en vez de servir. Y eso implica el servicio, dejar a un lado la comodidad. ¿Se da cuenta? Y cuando Yo le hablo de servir, le estoy hablando no específicamente dentro de la iglesia. Le estoy hablando de servir en cualquier lugar donde usted se encuentre. Cualquier día de la semana, en cualquier hora y a cualquier persona. Eso es servir. Eso es tener un estilo de vida de servicio. Y nosotros debemos de tener esa mentalidad entonces para arrancar y empezar a servir. Porque como les decía, podemos saber quiénes somos, tener la identidad, podemos conocer nuestro propósito, pero tal vez no tenemos la mentalidad de siervo. Y necesitamos tener esa mentalidad para empezar a servir. Y como les decía, servir tiene sus implicaciones. Déjenme contarle un relato que es el al que quiero llevarlo en esta noche. En una ocasión, dentro de una congregación, surgió la necesidad de poder apoyar a un hermano que se encontraba lejos. Y había que hacer una colecta para llevarle una ayuda económica. El hermano estaba en necesidad y la congregación decidió dar una ofrenda para que alguien se la lleve a ese hermano. Mientras estaban haciendo la colecta, mientras pasaban los días y ellos seguían recolectando la ofrenda para este hermano, hubo alguien que dijo: me gustaría ir y entregarle esa ofrenda al hermano. Pero nadie más lo sabía. Nadie más sabía esto. Él no lo había dado a conocer a nadie. Y luego de que los hermanos logran tener toda la ofrenda, llega el momento donde van a decidir quién iba a ser ese mensajero que iba a llevar la ofrenda. Y entonces están todos reunidos, ¿verdad?, en la congregación y dicen: bueno, tenemos la ofrenda, necesitamos a un voluntario. ¿Quién se apunta para ir? Y algunos empezaron a decir ahí, ¿verdad?, empezaron a nombrar: ¡ah, que vaya Andrés!, así en tono de broma, o que vaya Pablo. Mientras otros decían también, de una forma más seria: ¿por qué no va Teófilo? O digámosle a Josefo. Pero aún así, la congregación se queda en silencio. La congregación, al parecer, como que no aprueban a los nombres que se han mencionado. Algunos hacen caras y se miran así como que: ¿Teófilo? No. ¿Teófilo? No. ¿Josefo? ¿Josefo? No. Pero nadie decía: yo quiero ir. Nadie se ofrecía para ir. Y saben, de pronto alguien dijo: propongo al hermano Epafrodito. Y todos se vieron y dijeron: sí, el hermano Epafrodito. Y alguien dijo: yo secundo la propuesta. Y todos dijeron: está bien, mandemos al hermano Epafrodito. Y Epafrodito va, pero ¿saben? Epafrodito sabía muy bien que estaba pasando algo en su salud. No se sentía muy bien, pero aún así él dijo: no importa, voy a ir. He decidido ir. Sé lo que implica. Sé las horas de viaje, desvelos, esfuerzo, tal vez pasar tiempo de hambre. No había transporte con motor en ese tiempo. Y de pronto se va. Pero ¿saben? Cuando él llega, su salud empeora. La situación se pone complicada. Le diagnostican que sí, definitivamente tiene rotavirus. ¡Ah, no, hombre! Y además le duele todo el cuerpo y él dice: ¿qué más tendré? Y saben, el doctor le dice: también tienes chikungunya. ¡No puede ser! Epafrodito estaba serio, estaba complicado. De bien a su salud, corría riesgo. Y entonces, quiero llevarlos a este pasaje. Quiero que abran su Biblia a Filipenses capítulo 2, versículos 25. Filipenses 2, 25 al 30. Después de todo esto, entonces viene el pasaje y dice: ahora bien, dice Pablo, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador, compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Y en efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte. Pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Así que lo envío urgentemente para que al verlo de nuevo, ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren y valoren a los que son como él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. ¿Se da cuenta, hermano? ¡Qué gran ejemplo ese de Epafrodito! Él había ido con Pablo a dejar esa ofrenda. Él tenía una mentalidad de siervo. Es uno de los ejemplos que Pablo muestra aquí en esta carta, aparte del de Timoteo. Pero Epafrodito tiene características que nosotros deberíamos de tener. Si yo le ponía el ejemplo de Jesús, tal vez usted hubiera dicho: ¡ala, hermano! Pero es que Jesús, no hombre, de veras Jesús, ¿quién se va a comparar a él? Pero déjeme decirle, por eso Pablo muestra los dos ejemplos después, y uno de ellos es este siervo Epafrodito. Un buen nombre para aquellos que todavía están esperando bebé. Epafrodito. Quiero que ustedes puedan aportar en este momento, al ver este relato, estos cinco versículos, me puedan decir: ¿qué características ven ustedes de Epafrodito en este relato? ¿Sí? ¿Vieron algunas mientras leíamos? ¿Pudieron ver, notar algunas? Hay unas que son específicas, ¿verdad? Las describen muy bien. Pero, a ver, díganme, ¿hay algún voluntario? ¿Cómo es Epafrodito? ¿Qué se dice de él en este relato? ¿Algo? ¿Cómo? Colaborador, excelente. ¿Qué más? ¿Colaborador? ¿Mensajero? ¿Cómo lo describe Pablo? De confianza, una persona de confianza. Definitivamente, Pablo dice: mi hermano, mi colaborador, mi compañero de lucha. ¿Qué más? ¿Qué más decimos de Epafrodito? Servicial, excelente. ¿Qué más? ¿No encontramos algo más? ¿Nada más? ¿A la una? ¿Nada más? ¿Algo? ¿No podemos ver algo ahí en el pasaje? Bueno, Pablo específicamente da tres características. Lo llama mi hermano, ¿sí? Lo llama colaborador. Y esa palabra es súper importante. Se divide en dos partes, ¿verdad? Colabora. Alguien que trabaja junto a, La palabra en el original es unión más acción. Y la idea aquí es entonces alguien que se une a la acción, alguien que se une al trabajo, alguien que de veras colabora. Ese es Epafrodito. Así lo caracteriza Pablo. Epafrodito es un colaborador, hermanos. Miren, él está ahí dispuesto. Él es mi compañero de lucha, compañero de milicia, dice, compañero en la guerra. Esa guerra espiritual que, de la que Pablo habla en Efesios. Había una guerra espiritual. ¿Y saben quién estaba ahí a la par de Pablo? ¿Quién estaba ahí echándole la mano a Pablo? Epafrodito. Ahí estaba él. Era un compañero de Pablo. Pero podemos decir también que es una persona que ama a la gente. Dice que él... Miren, hermanos, de veras, esto es súper importante. ¿Por qué decimos que amaba a la gente? El relato nos dice de que cuando él se enteró de que los hermanos allá en Filipos se pudieron dar cuenta de que él estaba enfermo, él mismo se afligió. Porque los hermanos se enteraron que él estaba enfermo. Y la palabra afligirse aquí, la palabra, el verbo que utiliza aquí, el texto, cuando dice que se afligió, es el mismo verbo que se usa cuando Jesús se afligió allá en el Getsemaní. De veras, él estaba afligido porque le preocupaba a la gente, amaba a la gente, amaba a la gente más que a él mismo. Se preocupaba más por otros que por él. ¿Se dan cuenta? Por eso el enfermo no le importó, se fue, empeoró, estuvo a punto de morir, pero Dios lo sanó. Y ahora, por eso Pablo dice, yo te tengo que enviar inmediatamente otra vez con nuestros hermanos. Me quedo con Timoteo. Tú te tienes que ir para que ellos puedan estar bien. Muy bien. ¿Qué vemos aquí también de Epafrodito? Una persona disponible, dispuesta. ¿Se da cuenta? Cuando le dijeron, bueno, Epafrodito, ¿quieres ir a esta misión? Le dijeron, claro que sí, estoy dispuesto, quiero ir. Sé lo que implica, sé los riesgos que pueden haber, pero aún así estoy dispuesto. Yo voy. Entonces, Epafrodito, podemos ver de que él está dispuesto a servir más allá de sus fuerzas. Y cuando le dijeron, bueno, Epafrodito, tienes que llevar esto y se lo entregas a Pablo. Esto va a servir para que el ministerio siga adelante, para que la obra del evangelio siga adelante. No podemos parar. Y Epafrodito dice, sí, estoy dispuesto. Por eso Pablo dice en el versículo, él estuvo a punto de morir por la obra de Cristo. Epafrodito sabía muy bien que esa ofrenda iba a servir para la obra del ministerio. Y estuvo dispuesto incluso a dar su vida para que se pudiera llevar a cabo esa misión. Un hombre que sirve más allá de sus fuerzas. Y cuando se le dijo, tienes que ir, ¿qué fue lo que dijo? Está bien, yo voy. Obediencia. Epafrodito fue obediente. Dice el versículo 30. Repito otra vez esta parte. Porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir, y ahí está la palabra otra vez, el servicio que ustedes no podían prestarme. Hubo un momento donde nadie más quiso ir quizá, nadie más podía hacer lo que Pablo quería y Epafrodito estuvo dispuesto a hacerlo. ¿Se da cuenta? Fue obediente. Epafrodito tenía una mentalidad que demostró sirviendo a otros, haciendo un esfuerzo extra y siendo obediente. no esperaba recibir nada a cambio. Por eso Pablo nuevamente menciona, miren, ahí les mando Epafrodito y saben, les digo algo. Valoren a la gente que es como él. Valoren a la gente que piensa como él. Valoren a la gente que actúa como él. ¿Por qué? Ahí están las características. Valoren a esa gente. Esas personas son valiosas. Hoy, en la empresa, a nivel empresa, pasa lo mismo. Las empresas valoran a gente como Epafrodito. Y saben, aquellas personas que no llegan a ese nivel, las empresas están dispuestas a dar un platal para capacitar a la gente y que llegue a ese nivel. Servicio al cliente. ¿Se dan cuenta? Las empresas están apostando a eso, al servir, porque saben que cuando sirven pueden influenciar de otra manera, pueden influenciar mejor, pueden atraer más clientes. Cuando nosotros servimos, podemos ser más atractivos, podemos traer más gente. Y por eso debemos de valorar a esa gente. Y debemos nosotros también ser como este tipo de gente. Ser como Epafrodito, que están dispuestos a servir. Ahora, como les dije, todo pasa aquí en nuestra mente. Por eso yo les decía, tenemos que tener una mentalidad de siervo. Y quiero jugar con esta frase, algunos la van a reconocer. Pienso entonces y luego sirvo. ¿Sí? Primero, el servicio tiene que pasar por acá. Tengo que tener una mentalidad de siervo y eso me va a permitir servir. Cuando nosotros servimos de manera emocional, hermanos, muchas veces no hacemos las cosas bien, porque el servicio no debe de ser emocional. Muchas veces empezamos a servir porque ¡qué emoción! Voy a estar sirviendo. Déjenme decirle de que no es la forma correcta. O acepta un servicio o acepta servir porque qué pena que van a decir que no voy a aceptar para un cargo de servicio. Qué pena, entonces mejor acepto, es cierto, mejor sirvo pues. Déjeme decirle que esa no es la manera correcta. El servicio debe de ser racional. Yo tengo que saber muy bien, tengo que entender muy bien lo que servir implica. Implica un esfuerzo extra, implica ser obediente. ¿Se da cuenta? Y por eso Jesús decía, si ustedes hacen solo lo que tienen que hacer, digan, somos siervos inútiles. Solo sacan la tarea y se van. Hermanos, qué triste. ¿Se da cuenta? Hagamos eso, pues ni modo, me toca. Bueno, lo hago y me voy. ¿Se da cuenta? Y todavía hay algunos que tal vez ni hacen lo que tienen que hacer. ¿Cómo le ponemos a esos? Como les decía. Si el que hace lo que tiene que hacer es inútil y el que ni hace eso. Pero ¿saben cuál es el siervo que Dios espera? Aquel que hace más de lo que tiene que hacer. Por eso yo le digo, si usted va a servir, piense muy bien qué es lo que implica. Y entonces, cuando usted entiende, sabe su identidad, conoce su propósito y tiene esa mentalidad de siervo, sabe lo que implica servir, hermano, usted cuando sirva lo va a hacer bien. ¿Y sabe qué? Lo va a hacer en cualquier lado. Lo va a hacer donde quiera que esté. Y de hecho, así lo tenemos que hacer. Así tenemos que servir. No tenemos que servir solo pues donde somos más vistos, sino que tenemos que servir en todo lugar. Pero recuerden, obediencia y esfuerzo extra. Yo quiero que, como una aplicación, quiero que se vaya a la playa. Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí. No. Quiero que usted reflexione. Quiero que usted piense en base a lo que hemos aprendido acerca del servicio y qué es lo que implica. Y tal vez usted ha dicho, oh, no estoy sirviendo como debería. O tal vez no he iniciado un servicio. Quiero que esa pregunta se la haga así, concienzudamente. Piense bien y pregúntese, ¿qué estoy dispuesto a hacer para servir? Hay algo que me tiene muy cómodo, que no me permite servir. Hay algo que de veras me cuesta dejar y es lo que me está estorbando para servir. Ay, hermano, es que mire, los domingos de veras, es que es mi único día que me levanto tarde. El servicio implica un esfuerzo extra y obediencia total, porque reconocemos que sobre nosotros hay una autoridad suprema que cuando ordena necesitamos obedecer. No importa lo que cueste. Les dejo esa pregunta, entonces. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte, Señor, porque en tu palabra podemos ver principios que nos enseñan a tener una vida como la que tú llevaste acá en la tierra. Y, Señor, nos muestras que Jesús estuvo dispuesto a hacer todo eso porque fue obediente a ti. Pero no solo Él, Señor, sino vemos ejemplos de personas con debilidades como las nuestras que también pudieron hacer lo mismo. Estuvieron dispuestos a arriesgar su propia vida para poder servir en tu obra y servir a otros. Queremos pedirte, Señor, por favor, que tú nos ayudes para que cuando nosotros tengamos la oportunidad de servir, sirvamos como debe de ser, sirvamos como a ti te gusta. Y queremos pedirte que tú por favor también nos ayudes a ver cuáles son esas cosas que no nos permiten hacerlo como tú quieres. Señor, de veras, perdónanos si nos hemos acomodado tanto. Perdónanos si hemos querido llevar una vida muy fácil, pero ayúdanos, Señor, a salir de esa zona de comodidad y servir como tú quieres. Muchas gracias por este tiempo, gracias por la vida de mis hermanos. Tú conoces, Señor, a qué lugares van entre semana. Y ahí yo quiero pedirte que cada uno de nosotros podamos ser útiles, podamos ser serviciales, podamos hacer algo para otros. Que nuestro servicio, Señor, sea una característica por la que nos conozcan. Sea una característica atractiva y que otros puedan imitarnos también. Gracias, Padre bendito, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.